A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Dani Blanco es Radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 6 minutos, 16 en la Comunidad Canaria. A partir de ahora y hasta las 12 y media, el mejor deporte de la sintonía de Es Radio, en el Primer Palo, en un día especial. Hace quedan ya 48 horas para el comienzo de la final de la Liga de Campeones, para la final de Champions, que va a ser el próximo sábado a las 9 menos cuarto en Cardiff. Y precisamente de esa final del Real Madrid y de la Juventus hablaremos bastante en este programa, con nuestros contertulios habituales de los jueves, porque hay que hablar muchísimo. Hay que hablar, por ejemplo, de qué piensan hacer, a lo mejor, en el a dos días, Zidane y Allegri en cuanto a las alineaciones. Pero hoy también el tema, aparte de ese Real Madrid-Juventus, es el tuit de Antoine Griezmann a eso de las 8:30 de la tarde, en el que reza textualmente: ahora más que nunca, Atleti, todos juntos, lo que es evidente que se interpreta como que Griezmann se va a quedar el año que viene en el conjunto rojiblanco, y ya veremos en el verano de 2018. Hoy hay un entrenador nuevo en Primera División, es Ernesto Valverde, que ha sido presentado como entrenador del Barcelona. Ha dicho esto en su presentación:
yo vengo de un club, el Athletic, que es un club muy especial para mí, es el club de mi vida, tengo que admitir, después de tantos años que he pasado ahí. Es un ejemplo de compromiso, en cierta medida, para todos, y aquí pues ese grado de compromiso me gustaría poder generarlo también.
Él ha fichado dos temporadas, con opción a otra tercera, que será, vamos a ver si la cumple, pero desde luego las interpretaciones y los deseos de Ernesto Valverde como nuevo entrenador del Barcelona pues no se han hecho esperar. El primer día de presentación ha dicho que la presión ya es absoluta, solo con recorrer la sala de trofeos sabe en qué equipo está y sabe qué es lo que tiene que hacer en el FC Barcelona. Como digo, la previa de Champions también estará muy presente en nuestro programa. Hoy, por ejemplo, se ha confirmado un fichaje en Primera División, es el de Sergio León, oficial ya por el Betis, el exjugador de Elche y Osasuna, que ficha por 4 temporadas por el conjunto de Quique Setién. Era una petición expresa del técnico ex de Las Palmas, ahora en el Betis la próxima temporada. Ha terminado hoy, o lo acaba de hacer, sobre las 10:30 de la noche, el segundo partido de la semifinal entre Baskonia y Valencia Basket en la Liga Endesa. Ha ganado hoy el Baskonia, había ganado Valencia el pasado martes. Están 1-1 en la serie. Después del partido, Sito Alonso:
sí, la verdad es que yo creo que hemos estado bien, más intensos que el otro día durante más tiempo. Pero yo creo que debemos mejorar muchas cosas para competir en un campo tan difícil como la Fonteta. Que las cosas necesitan tiempo, en todos los aspectos de la vida, necesitan tiempo. No se puede triunfar ni el primer año ni el primer día, hay que tener paciencia con la gente y trabajar, es lo único que hay que hacer.
Mañana segundo partido de la semifinal entre el Real Madrid y Unicaja. El Real Madrid ganó ayer el primer partido. Y en tenis, hoy en Roland Garros ha ganado Feliciano López a David Ferrer, ha ganado Verdasco al francés Herbert, lo ha ganado en 5 sets. Tanto Felia, Ferrer como Verdasco al francés en 5 sets. Y ha ganado Carla Suárez en chicas. Se ha retirado Almagro y ha dejado una de las imágenes tremendas en el partido ante Del Potro. Estos lloros perfectamente audibles. Absolutamente tremendo. No tiene una lesión grave, no tiene cruzado, que es lo que temía Almagro, pero se ha tenido que retirar. La imagen también luego viene seguida de un rápido abrazo de Del Potro, cruzando la pista en consolación clara con su compañero de partido y rival, pero compañero de partido. 11 y casi 10 minutos de la noche. El primer palo comienza ya en Es Radio.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Con tres en Raya tienes un juego, con tres trofeos un triplete, con tres notas un acorde, con tres estrellas un gran chef, con tres cifras el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
Hola amigos, recomendaros que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Es Cine aquí en Es Radio, por muchos motivos, entre otras porque vamos a tener, aparte del elenco de Como la espuma, una película que va a dar mucho que hablar, Marie Curie también con su directora, y por supuesto lo nuevo de Richard Gere que estrenaba en Barcelona, Norman, aquí en Es Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Una increíble fuerza de la naturaleza. Ellas. ¿Cómo no íbamos a estar ahí? En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Porque Iberdrola, verde es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Más eficaz que Ceanum, la cirugía. Pero nadie quiere someterse a la cirugía. Ceanum contiene el colágeno suficiente para corregir nuestras arrugas de una forma rápida y eficaz.
Ceanum es la clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, llegando a las capas más profundas de la piel. Ceanum con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Tomar un solo vial diario de Ceanum durante 10 días para conseguir desde dentro una piel más hidratada, firme y sin arrugas. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
Break it down, thinking of making a new sound, playing a different show every night in front of a new crowd. That's new now. Chow seems to laugh is great now. See me lose focus as I sing to you loud. And I can't know.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
I'm gonna sing this now. Ow, ow. See, I'm true, my songs are where my heart is. I'm like glue, I stick to other artists. I'm not you, now that'll be disastrous.
11 y 12, mucha Champions, mucha previa de la final de la Liga de Campeones del sábado a partir de las 9 menos cuarto. Pepe Herrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Comiéndome las uñas. Yo estoy ya que no duermo, o sea, pero no por los nervios, digo por la indignación, ¿eh? O sea, yo vengo hoy a abogar por ese agravio comparativo que ha sufrido el Atlético de Madrid con las ventanas estas que bueno, ahora haremos cuentas, a mí no me salen, ¿eh?
No, bueno.
A mí no me salen las cuentas, o sea, a mí me sale muy rentable. Yo el año que viene monté un equipo de fútbol, ficho a 400 niños mal fichados y me van a cerrar dos ventanas nada más.
No se sabe, es verdad que se habla de hasta 60 y pico casos, ahora nos lo contará David Vinuesa, pero es verdad que vamos a ver lo que sucede. En el Atlético de Madrid ha sucedido otra cosa hace 3 horas y pico, 4 horas, que es un tuit de Antoine Griezmann, que ahora también lo contaremos, que es un poco la noticia del día. Pero, Quique Recio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, pues bien.
José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos?
Y Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Antes de recordar la pregunta del concurso, sí. Yo también estoy indignado por el agravio comparativo en contra del Real Madrid y además también estoy indignado por cómo está inflando el mercado Pep Guardiola, pagando 40 millones de euros por un portero que lleva un año en primera división de la Liga Portuguesa. Bueno, y ya es.
Se habla casi de 50, sí, sí. Es más grave la
Es cinta. El segundo portero más caro en la historia del fútbol, detrás de Buffon. Bueno, después de esto, hay que recordar que hoy es el penúltimo día para escuchar la pregunta del concurso Tu Jamón Directo. Si queréis un surtido de ibéricos, solo tenéis que escuchar la siguiente pregunta que hace Ana Borja, nuestra compañera de Informativo Regional, y luego les explico a dónde tienen que mandar la respuesta.
Este pasado lunes, Peja Mijatovic visitó los estudios de radio para ser entrevistado por Juanma Rodríguez. Si hablamos de la final entre el Real Madrid y la Juventus, es evidente que el exfutbolista es héroe para el madridismo porque marcó el gol de la final disputada en 1998. En aquella final, Peja hizo un gesto para alguien en el banquillo cuando celebró el gol, lo que se convirtió en la anécdota del partido. partido. Preguntamos esta semana a qué compañero iba dirigido su saludo y cuál era el motivo.
¡Ay, pues sí. Ay, que está el señor! ¡No puedo decirlo! ¡Está el señor, Sergio!
Yo también la sé, más que nada porque la escuché el lunes en directo.
Ah, vale. Bueno,
se ha hecho tan fácil esta pregunta que
¿verdad?
Es una cosa que dijo Pella ya el lunes, pero bueno. Bueno,
bueno, pero es que Pella es un tío que claro. muy, te lo cuenta todo.
Pero yo no lo
fue
sabía.
Fue fantástico el programa que hicisteis, de verdad, quiero felicitaros porque fue una auténtica delicia.
Es verdad, ¿eh?
Sí, no, de verdad, lo digo
de
en serio.
De las mejores entrevistas
escucha
que
una cosa.
Escuchan el primer
el matiz de la pregunta no es lo facilón. Matices, ¿cuál era el motivo? Y el motivo hay que explicarlo bien. Y hay algunos oyentes que lo han explicado bien.
Yo también
algunos
lo sé, yo también lo
que
sé.
Y no lo han explicado del todo bien.
Y esos no se van a llevar el jamoncito ni nada. Esos se van a quedar.
Pero bueno, pues entonces tenéis que enviar, si sabéis la respuesta o creéis que sabéis la respuesta, vuestro nombre, apellidos, vuestra dirección, ciudad, número de teléfono, todo ello a la siguiente dirección de correo electrónico: elprimerpalo@esradio.fm.
David Dinuesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo importante del día, bueno, pensábamos que era lo del TAS, que es importante. Luego, por cierto, vamos a emitir íntegra la conversación que hemos tenido David Dinuesa y yo con Diego Forlán, del delantero uruguayo, ex delantero uruguayo del Atlético de Madrid. Pero claro, es que después de esa conversación, aunque le hemos preguntado alguna cosa de eso, que opinaba él sobre la sanción del TAS, ha pasado algo que verdaderamente es más importante, David, que es el tuit de Antoine Griezmann.
Sí, bueno, finalmente parece, y si no cambia esto en unos días, porque últimamente cualquiera se puede creer cualquier cosa de no solo de Griezmann, sino del fútbol actual, parece que Griezmann se queda en el Atlético de Madrid. Lo llevábamos contando varios días en el primer palo, en negociación activa con el Atlético de Madrid de cara a renovar, subida de salario, subida de cláusula. Veremos si ahora con lo del TAS hay subida de cláusula o bajada de cláusula, porque eso es importante. Pero lo que está claro es que Griezmann, por un lado, no ha querido dejar tirado al Atlético de Madrid, pero por otro, no se queda gratis. Es decir, recibe una cuantiosa cantidad, pasa de 8 millones mínimo a 12. Veremos si el Atlético de Madrid ha puesto sobre la mesa algo más, teniendo en cuenta lo del TAS. Y el Manchester, pues ya buscando otra alternativa, por lo menos esta temporada, porque el año que viene parece que si Griezmann hace este favor al Atlético de Madrid, porque hay que recordar que Griezmann podría decir perfectamente, oye, yo me quiero marchar, si el United pone 100 millones yo me voy. Entonces creo que el Atlético de Madrid puede que el año que viene ya tenga claro que Griezmann no está en el conjunto rojiblanco y también tendrá capacidad de reacción. Pero viendo lo que ha pasado esta mañana con el TAS, lo de Griezmann por la tarde ha sido, bueno, una bomba de oxígeno tremendo, porque el Atlético de Madrid, su proyecto se empezaba a ahogar, sonaban nombres, Sandro, Ceballos, es cierto que hay jugadores que va a fichar el Atlético, no va a poder inscribir, pero sí va a poder fichar, y ahora con Griezmann, pues incluso alguno como Lacazette se lo puede llegar a pensar, pero es complicado.
Lo del TAS lo has contado este mediodía en Fútbol de Radio y los informativos de la casa, pero bueno, por resumir, es el mantenimiento de la sanción hay que hacer el matiz de se puede fichar pero no inscribir a ningún jugador hasta el mercado de invierno, ¿no?
Sí, exactamente lo mismo que el Barcelona en 2015, es decir, el Atlético podría fichar un Arda Turán o un Alex Vidal y empezar a jugar a partir del 1 de enero, que es cuando se abre el mercado invernal. Como te digo, el Atlético de Madrid tiene muy muy cerca a Sandro del Málaga, 6 millones, un jugador que, bueno, es futurible, podría estar perfectamente en la lista de Lopetegui para el Mundial, pero bueno, también se le puede buscar acomodo, pero ese pequeño hándicap, bueno, pequeño, importantísimo hándicap de tener a un futbolista a 3-4 meses, teniendo en cuenta que hay Mundial, le va a costar mucho al Atlético, pero hay jugadores interesados en venir, incluso teniendo en cuenta que van a tener que estar parados. Pero el Atlético de Madrid, pues lo hablábamos hoy, Dani, al final mantiene la plantilla, con la diferencia de que Gaitán o Gameiro tienen que dar un paso más, porque no van a salir, lógicamente. Jugadores como Augusto, que el año pasado no jugaron prácticamente ni 3-4 partidos, van a tener que, bueno, van a aparecer nuevamente. Augusto es casi como un fichaje, y luego algún cedido como Amat, veremos por ejemplo Vieto, aunque parece que se puede sacar dinero por él, pero bueno, el Atlético de Madrid salva sobre todo el proyecto porque va a mantener la base de este año, que recordemos ha rozado una final de la Champions, le ha eliminado el Real Madrid, que es máximo favorito a ganar la Champions, y en Liga, bueno, tuvieron un bajón muy importante al principio, pero han cumplido el objetivo, que era estar entre los tres primeros.
Bueno, vamos a ver lo que... ¿Tenéis algo que decir sobre el asunto?
No, sí.
No tanto, bueno, sí, por lo de TAS, porque al final lo de Griezmann, que no es que me haya sorprendido, yo lo esperaba, en cierto modo, que al final Griezmann, por lo menos un año más, en detalle,
Bueno, habrá que ver, como bien ha dicho nuestro compañero David, qué pasa con la cláusula.
Sí, yo creo que
o sea, porque ahí puede haber una prima de fichaje postergada.
Sí, pero en Inglaterra, que... Pepe, de Telegraph decía que subía, ¿eh? Y yo tengo entendido que sube. El problema
entonces,
es que, bueno...
La negociación, si sube, es magnífica por parte del Atlético de Madrid y hay que darle todas las felicitaciones. Al igual que yo, desde mi punto de vista, felicitaría al Atlético de Madrid por su gestión con el TAS, porque si yo pongo como baremo que por dos casos fraudulentos al Real Madrid le han cerrado una ventana, ¿cuántos casos fuera de regla tiene el Atlético de Madrid, David?
Pues me parece que lo ha comentado Quique, unos 58. Lo que pasa es que la cifra baila un poco entre 58 y 65, pero vamos, está ahí la cifra, que ya es una exageración.
Son unos figuras.
El tema es el comunicado, ¿no? Luego lo que hemos visto, el comunicado del Atlético de Madrid, del agravio comparativo. Yo creo que el Atlético de Madrid ahí realmente ha podido resbalar un poco, ¿no? Un poquito bastante, porque si estamos hablando no es lo mismo. A ver, el Real Madrid evidentemente se equivocó. No actuó de manera correcta, a lo mejor en algún caso. En otros sí que no, en dos casos, porque los demás.
Es que yo tengo aquí las cifras. Según tengo entendido yo, el Real Madrid tuvo 8 casos graves y después de pasar por el TAT se quedó en 2 casos graves y por eso fue sancionado con una ventana sin poder inscribir.
Claro.
El Real Madrid llevando a testigos familiares al juicio, cosa que no ha hecho el Atlético de Madrid, y las cifras del Atlético son 65 casos graves. Recordemos, en Madrid eran 8, el Atlético 65. De esos 65 pasan a 26. Es decir, tiene 24 más. Por eso decía lo del agravio comparativo en contra del Real Madrid, utilizando esa terminología del comunicado del Atlético de Madrid.
Yo creo que era...
Porque si el Madrid estuvo sancionado un periodo y el Atlético de Madrid lo va a estar 2, es decir, uno más, pues sale una media de que el Atlético de Madrid, para hacer la media,
tiene
que estar sancionado 13 ventanas más.
Al final, lo que provoca que haya 58, 57, 26. Jugadores, el tema es que es un error del mismo hecho, es decir, se interpreta mal una cosa, un punto en concreto, y a partir de ahí se generan diferentes.
Sí, David, pero no es lo mismo.
En un punto, no en 58 puntos dentro de la reglamentación.
David, permíteme que te diga, no es lo mismo matar a una persona que a 16.
Ya,
o sea,
bueno,
es el mismo, es el mismo hecho.
No, pero, vamos por un ejemplo fiscal, por ejemplo. No es lo mismo si tú defraudas a Hacienda 5 millones de euros que si defraudas 300.000 euros. Luego, a la hora de cuando te vayan a embargar las cuentas o lo que sea, te embargarán X cantidad. Pues aquí es lo mismo. De utilizar un caso así, pues utilizamos uno económico. Pero yo creo que nos entendemos perfectamente.
Bueno, es un
que...
caso, de todas maneras, es un caso bastante peliagudo, porque es verdad, y no sé si era David o Juan Pablo, creo que eras tú, David, este mediodía en Fútbol de Radio, que también hay un asunto de que el Atlético creyó que hacía bien todo por atenerse a la reglamentación de la Federación Española.
Sí, pero eso lo que tú crees
no
es lo de menos.
No, pero sin embargo, no sigue los mismos cauces que el Madrid. El Madrid fue mucho más agresivo en la defensa, y a mí me empieza a generar la duda de que a lo mejor es que el Atlético sabía perfectamente que lo tenía todo perdido, y lo que estaba haciendo era dilatar el tema para que cuando llegara, pues...
Hombre, no reclamó por algo, ¿no?
No, vamos a ver. El Atlético de Madrid lo primero que hace es no pedir la cautelar, porque intenta de alguna manera hacer entender como el que se viste bien en un juicio para que le vean cara de inocente, por así decirlo. Es decir, el Atlético no pide la cautelar para ver si luego los tres jueces que han tenido que tomar la decisión se apiadaban un poco. Bueno, no han protestado demasiado, pues les vamos a quitar la sanción. Pero es que el Atlético de Madrid, y te lo digo porque a través de Twitter, y todos tenemos Twitter y lo hemos visto, la afición del Atlético de Madrid hoy estaba señalando no al TAS, ni siquiera a la FIFA, estaba señalando a la directiva del Atlético de Madrid, porque es que se han cometido errores, porque son muchos casos. Además, se ha tirado balones fuera acusando al Real Madrid. El Atlético de Madrid, después de todo lo que ha vivido en los últimos años, con más o menor acierto en cuanto a apuntar a un punto o a otro, creen que no es porque el Real Madrid tenga algo conspiratorio con la FIFA. Creen que es porque el Atlético de Madrid, como ha demostrado en otras ocasiones, se ha equivocado, ha hecho mal las cosas, y en este caso han apuntado a los dirigentes. Y no creo que el año que viene el Atlético de Madrid grite FIFA corrupción, y me parece que en el Wanda Metropolitano van a apuntar a otras dos personas, no en concreto a la FIFA.
Pero la directiva no ha hecho autocrítica. La directiva, balones fuera, como hemos criticado aquí a la del Barcelona, por ejemplo, o a la del Madrid, por ejemplo, también, cuando pasó el caso Serife en la Copa del Rey. Siempre es culpa de los demás. Y el comunicado del Atlético de Madrid, para mí...
Equivocado.
Es equivocado.
Yo creo que resbaló, sí.
Vamos, es que lo de agravio comparativo solo le faltaba añadir Club Real Madrid, porque todos sabemos a quién se refiere.
Rindes cuentas y lo asumes.
Viendo quizá lo único positivo que yo puedo ver de este caso, sabiendo que tenía información privilegiada sabiendo que es una persona que habla con los estamentos más altos del club, no recuerdo una demostración de cariño, unos colores, yo desde que soy aficionado al fútbol, como lo que está haciendo Simeone con el Atlético de Madrid. Es inconcebible. O sea, se vuelve a quedar sabiendo que no podía fichar y reforzar el equipo. Yo, de verdad, me parece rayando en el fanatismo desde el buen sentido de la palabra. O sea,
sí, no.
vaya entrenador, que ahora mismo es un top 3, top 4 del mundo, que pierde dinero por quedarse en el Atlético de Madrid. Le paguen lo que le paguen. Estamos hablando que es él pone la cifra. O sea, él ahora mismo se va a cualquier banquillo pone la cifra.
Está claro que se habrá
y todo el proyecto deportivo, cuando menos, es como mucho igual de ilusionante, pero un año más viejo todo. Entonces,
sí, es que tú lo dices, Pepe, es que Simeone ha demostrado que puede manejar situaciones tan complicadas, que un proyecto como el del Atlético de Madrid, que va a ser repetido otra vez con las virtudes y lagunas que tiene muchas veces el Atlético de Madrid en la plantilla, se confía en que Simeone aguante toda esa plantilla como está hasta el mes de enero y traerle 2-3 jugadores que puedan funcionar a partir del mercado invernal. Eso con cualquier otro entrenador del mundo o en cualquier otra época del Atlético de Madrid significaba, bueno, imagínate, pensar en llegar 12º al mes de enero. Y con Simeone todo el mundo piensa que se va a competir al mismo nivel que se ha competido en las otras temporadas. Así
hombre,
que tiene un mérito tremendo.
Tienes una plantilla muy completa y que vas a apuntalar a lo mejor con unos pequeños detalles que veremos si son grandes.
Godín se le veían costuras, uno de los mejores centrales del mundo, pero que va cumpliendo años.
También hay jugadores, sí, es verdad, el caso de Godín, que ha tenido a lo mejor en su temporada un tanto de déficit a la hora de ser ese futbolista tan efectivo atrás, pero hay otros que sí que pueden dar un paso al frente. Caso de Gameiro, vamos a ver.
Bersálico, por ejemplo.
Bersálico.
No, y
Torres.
Porque, obviamente.
Augusto es un fichaje. Augusto.
Es que yo no creo que haya duda a estas alturas de que el Atlético va a ser competitivo el año que viene. Claro, si se desangra, se va Griezmann, se va, yo qué sé, se van tres, pues claro, es otra película. Pero si no, es que hoy, por ejemplo, leía un tuit del amigo Frank Guillén, ¿no? Y no estoy de acuerdo. Frank Guillén decía que el Atlético ha conseguido ir de tapado el año que viene. No, ya el Atlético no va de tapado, en absoluto. Ya el Atlético sale como favorito donde vaya.
Si pierde más opciones para ganar la Liga, pierde más opciones para ganar la Copa del Rey y para ganar la Champions. Porque
si se van, si siguen los mismos, ¿por qué? No,
si, a ver, si siguen los mismos, sí, yo creo que sí, que pierden opciones.
Yo creo que no.
Yo creo que mantiene.
No,
además,
porque
piensa,
es como, a ver, si me dejáis explicar un segundo, Simeone lleva ya 2 veranos insistiendo en que para ganar títulos hace falta algo más. Lo ha dicho Simeone y me parece que lo ha dicho algún jugador importante de la plantilla. Y ahora, después de este verano en el que esperaban ese algo más, no van a tener ese algo más, sino que se van a quedar con lo mismo.
Un año más viejo.
Claro, entonces las posibilidades son las mismas o un poquito menos.
Cuando hablas de un año más viejos, también es beneficio del Atlético de Madrid que sea un año más viejo en cuanto a experiencia Bersálico. Que, por ejemplo, Gameiro sea la segunda temporada en el Calderón, que Gaitán sea la segunda temporada en el Calderón, que Lucas sume un año de experiencia, que Savic sume un año de experiencia.
Aquí me va a parecer
Jiménez,
que hasta la sanción del tal es buena.
Pero, pero yo estoy un poco en la línea
Pero es que estáis hablando de que el Atlético de Madrid es mayor, ¿por qué? Porque Godín, Felipe y Juanfran tienen una edad alta.
No, porque el primero que quería renovar la plantilla es Simeone.
No me malinterpretes, que yo lo que estoy diciendo es que el milagro de producirse será todavía más grande que el de este año. O sea, yo lo digo desde mi mayor admiración. Sí, claro. A mí me parece que es una plantilla a la que lleva 3 años sacándole el 250%, y cuando parece que la naranja ya está exprimida al extremo, consigue sacarle un vaso más de zumo. O sea, que es que me parece una auténtica barbaridad. Y creo yo, sinceramente, igual me vuelve a sorprender, pero no sé, yo, fíjate, de jugarme dinero me jugaría que lo va a tener difícil con el Valencia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay equipos que a lo mejor están haciendo buenas maniobras para futuro y que en algún momento también tendrán que dar con la tecla. Esto es un poco decir, ¿volverá a acertar otra vez con la cuadratura del círculo de Simeone? Lo veremos.
Muchas teclas el Valencia, muchísimas.
Sin duda, pero tiene un margen de maniobra.
Muchas teclas el Atlético de Madrid para ganar la Liga a Madrid o Barcelona o la Champions.
Sí, pero,
no,
pero,
es que sí, pero, hablamos de las teclas, sí, pero Simeone tienen que ser acertadísimas.
Sí, yo os entiendo, pero el 19 de agosto... Madrid, Barcelona y Atlético, favoritos para ganar la Liga.
No, a ver, para mí, favoritos
por encima, no, por supuesto, Madrid y Barcelona por encima.
Ahí voy.
Pero que el Atlético está el tercero.
Lo que ocurrió en la temporada 2013-2014, claro. Es decir, lo que pasó ese año en el Camp Nou con la victoria final del Atlético Madrid en Liga, pasa una vez cada mucho tiempo va a pasar, bueno. Lo normal es que sigamos con el binomio. Y aún el Atlético Madrid, si hubiera fichado a Diego Costa o hubiera fichado a 2 puntales más, Madrid-Barça hubiera estado por encima.
Bueno, a ver lo que sucede en los próximos días. Luego escuchamos, David, la entrevista íntegra con Diego Forlán, que hemos mantenido antes. Hay que explicar a la audiencia que esto ha sido como a las 5 de la tarde, ¿no? Luego,
¿sí?
Después de la decisión del TAS, pero es que antes de lo de Griezmann.
Por ha parado la tormenta justo ahí, pero ahí después ha venido otra ola más.
Diego Forlán, luego le escuchamos. Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues después del... Hombre, hablar un poco del Atlético, porque es verdad que había que hablar del Atlético en este día. Vamos a hablar de la Liga de Campeones. El sábado es la final, mañana haremos también previa. Mañana quedarán 24 horas, hoy quedan 48.
Vamos contando.
¿Qué sensaciones tenéis de... En cuanto ayer te preguntamos a ti, vamos a preguntarle a Pepe, ¿qué sensaciones tienes, Pepe, de esa final?
Bueno, es caer otra vez en el territorio de lo conocido. Todos sabemos, pensamos que es un partido muy equilibrado por dos escuadras que se complementan la una a la otra. Una es muy buena defensivamente, la otra tiene muchísimos recursos ofensivos. Y normalmente, si yo lo pensara fríamente con la cabeza, creo que es un poquito más fácil destruir que construir, ¿no? Cuando alguien además se ha enfocado en eso, y se ha enfocado en eso a un nivel tan excelso como el que usa la Juventus de Turín. Lo que pasa es que, bueno, una final siempre se decide por detalles. Una final a veces está sujeta a cosas tan caprichosas como la fortuna. Sí. Y yo conozco poca gente tan afortunada como Zidane. Entonces, lo digo, pero de verdad que lo digo en el buen sentido, sí, de la palabra. En la vida hay que tener fortuna, hay que ser un elegido de los dioses, y luego hay que ser muy bueno. En la vida tienes que estar en el sitio justo para que el balón aquel de Roberto Carlos que caía del cielo estés en ese momento para poder preparar la volea, pero luego tienes que ser Zinedine Zidane para dar la volea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que vamos a ver un gran espectáculo, pero te diré, yo sigo viendo favorito al Madrid por una sencilla razón: el Madrid gana finales.
Sí. Y la Juve las pierde.
Y la Juve las pierde. Sí, y ahí todo el mundo está diciendo que tiene una escuadra con mucha experiencia, tal. Pero luego hay una cosita que es el escudo. Tener la sensación de que tú estás en tu despacho y que la Juve es tu hijo mayor que se ha colado en el despacho cuando tú no estabas. Tiene la sensación de no estar en su sitio, ¿no? Y eso a veces también pesa.
Hay mucha gente, mucho aficionado español en Cardiff.
Algunos lo conocemos, ¿no?
Y hay mucho aficionado del Real Madrid. Nos llama uno en especial. Juan Manuel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, buenas noches. ¿Cómo estáis, hombre? ¿Cómo estáis?
Bien,
hombre.
Muy bien, yo creo que ya se debe vivir un poco más de fútbol, Juanma, cuando te hemos llamado en Fútbol de Radio, ¿no?
Sí, bueno, la ciudad está preciosa, ¿eh? Estamos cenando ahora mismo, Dani, en un asador que se llama Asador 44, justo enfrente del estadio. Han estado ensayando durante todo el día. Bueno, la ceremonia de la final yo creo que va a ser espectacular. La verdad es que la UEFA estas cosas las organiza bien. Y hoy ha sido un día para los periodistas de acreditación, de viaje, y yo creo que a partir de mañana sí que la ciudad está engalanada ya, por supuesto. Aquí no se habla más que de la Copa de Europa y no hay más que fotografías de Gareth Bale por toda Cardiff, ¿no? Pero yo creo que a partir de mañana ya, cuando sobre todo lleguen los equipos, el Real Madrid todavía no ha llegado, y lleguen también el grueso de las aficiones, aquí solamente se va a hablar de la Champions, ¿no?
Pepe, ¿algo para el director de este programa?
A mí, al excelso director de este programa, al que
¡hombre,
mandamos...
Pepe!
¿Cómo está usted, don Juanma?
Me gustaría, ¿cómo va, maestro? ¿Qué tal?
Me gustaría hacer uso de su maravillosa capacidad de análisis y ecuanimidad, y me gustaría preguntarle, ¿qué le parece a usted que esta organización o la UEFA haya hecho esta final en una ciudad tan coqueta, tan bonita, pero a la vez tan pequeña y con tan poca infraestructura para albergar una final de estas características? ¿Usted cómo lo está sufriendo? ¿Lo ve desde el punto de vista bonito, no? Porque también está bien que algo así pequeño pues tenga estas oportunidades, pero también aquello debe ser un caos, ¿no?
Sí, bueno, el caos yo creo que va a ser, igual me equivoco mayúsculo, mañana y sobre todo el sábado, ya en la... Yo creo que el problema que tiene Cardiff es efectivamente el que tú dices. Es una ciudad muy bonita, coqueta, pequeña.
A mí me recuerda a usted, sinceramente. Que a mí me recuerda a usted, don Juanma.
Efectivamente.
Pequeña y efectivamente. Coqueta, ¿no?
Pero yo creo que es incapaz de absorber, por tema físico, no por otra cuestión, una competición de la dimensión de una final de la Copa Europa, ¿no? bueno, vamos a ver, ¿eh? Yo creo que a partir de mañana la ciudad va a ser un caos y el sábado, vamos, en fin, yo, en lo que a mí respecta, por la mañana me vendré al estadio y no saldré hasta que
eso
no
es lo que le iba a recomendar.
Claro, claro. O más allá, ¿no? Altas horas de la madrugada, ¿no?
Oye, una más, porque tampoco es una toma de contacto. No quería molestar.
Es la previa del partido.
Molestar cenando, sobre todo, a Juanma Rodríguez.
Sergio, me sorprende lo relajado que está Juanma, porque es un manejo de nervios constante y bueno, a 48 horas del partido, en la ciudad del partido, y se le ve muy tranquilo. ¿Te has tomado ya la pinta para relajarte en el Elevens? O
la fría. La...
Sí, bueno, me he tomado. No conozco el pub de Bale, no hemos tenido ocasión. Ojo, claro. Está cerca de donde estamos nosotros ahora y no, ¿sí? y es verdad que compañeros me han dicho que sirven una pinta magnífica, con el nombre de Bale, por cierto, pero no he tenido ocasión. Y si es verdad que estoy... extrañamente más tranquilo que en la undécima y en la décima.
La
y eso yo creo que tiene que ver con el nombre del rival del Real Madrid. A mí, sinceramente, lo tengo que decir, me habría hecho mucha pupa que el Atlético de Madrid le hubiera ganado una final al Real Madrid. En el caso de la Juve, bueno, pues, oye, mira, estadísticamente cada día está más cerca el que el Real Madrid vaya a perder una final. Esperemos que no sea la del sábado, ¿eh? Yo he venido aquí a traerme la docena, ¿eh? Como dice Federico, o sea que, bueno, a ver si todo va bien y ya os iré contando un poco, ¿no? Porque esto ya pues va increciendo en cuanto al ambiente futbolístico en la ciudad, ¿no? Sí.
Además, mañana será un gran día de ruedas de prensa oficiales, de saber alguna pista más de lo que van a hacer los entrenadores, pero vamos, lo iremos sabiendo y lo iremos conociendo. Juanma, gracias, hombre, por habernos atendido.
Pues nada, a vosotros.
Juanma, eres muy amable, Juanma. Yo espero como aficionado suyo que soy.
Es para mí un placer entrar en el primer palo.
Como si fuera tu programa, Juanma.
Por teléfono, que es el mérito.
No es mi programa, es nuestro programa.
Bueno, como seguidor suyo que soy de las redes, espero que haya periscopes y bueno, pues mensajes que sean cuasi históricos en las próximas horas. No espero menos de usted.
Bueno, no, yo tengo una cosita preparada.
¡Oh! Muy bien.
Pero no quiero gafarla. No quiero,
muy bien, ¿verdad? muy bien, de acuerdo.
No, nada. No, vale. No la gafes. Gracias, Juanma.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Ahora que Juanma ya no nos escucha, Juanma es como Piqué en el aspecto de que cogió el periscope con mucha fuerza, pero...
Es que el periscope ahora ha perdido...
Sí, perdió fuerza con él.
No. Tuvo un momento y ya.
Le quería preguntar a José las sensaciones, ya le pregunté ayer, las sensaciones sobre la final. A 48 horas, pistas que te pueda dar los equipos. Yo creo que la Juve al final va a defender con 5. No con 5, con 3 centrales y los 2 laterales largos. Pero me parece que en el Madrid no va a haber mucha sorpresa, ¿no, José?
No las espero, ¿no? A mí creo que todos tenemos más o menos el 11 en mente. La duda esa de Isco Bale creo que quedó resuelta ya el otro día. Así que, pues bueno, yo creo que el 11 es el que todo el mundo imagina. ¿Qué se puede esperar de una final? Bueno, yo no espero un partido maravillosamente atractivo para el espectador, pero evidentemente emocionante a raudales. No creo que sea un partido fácil para uno ni para otro. Para mí el favorito es el Madrid, por el peso histórico de lo que ha dicho Pepe, de que el Madrid es que no pierde finales. Aunque alguna puede ser la primera, bueno, no la primera, pero la primera en muchos años, claro. Y bueno, la Juve a mí sí me parece un rival muy serio. Es un rival que está en ese crecimiento progresivo de la final de hace 2 años, de tocar a la puerta, ¿no? Y de que al final parece que te pueda tocar. Bueno, con una fiabilidad enorme en Italia. Yo creo que el Madrid es favorito, pero te diría 55-45. No doy claro favorito al Madrid ni mucho menos. No lo veo, veo un partido muy parejo.
O sea, no esperáis ninguna sorpresa táctica.
Yo lo máximo que espero es lo que se ha ido hablando en relación a defensa de 4 con 2 centrales como tal, o meter a la BBC italiana, y yo creo que va a meter a la BBC italiana por una sencilla razón.
Hoy un oyente, perdona, aquí que en Fútbol de Radio me decía algo que era verdad, me he equivocado yo en un dato. Yo he dicho que los 2 partidos de octavos la Juve los jugó con los 3 centrales y los 2 carrileros, uno de los 2 partidos de cuartos también y los 2 de semifinales con el Mónaco. Y el oyente me decía que no, que con el Barcelona los 2 partidos, ida y vuelta, los jugó con 4 atrás, que es verdad, pero yo creo que ha jugado más con 5 que con 4.
Y sobre todo porque hay una cuestión, hablando ya, desmenuzando un poco el asunto táctico, que creo que la Juventus tiene claro que si el Real Madrid va a salir con Isco, por dentro tienes que generar superioridades desde la defensa, sabiendo que van a jugar mucho en tu campo. sabiendo que el peso de posesión va a ser...
¿Pero no crees que es el esquema soñado por el entrenador de la Juve, que salgan a jugar por dentro? Yo es que creo que si algo tiene fuerte la Juve es la línea de tres centrales, que venga Isco y que venga quien quiera. Yo donde veo la debilidad es en la banda derecha de la Juve, ¿no?
Creo que tienes que intentar tocar de tal manera que luego generes aberturas por fuera, pero hay que tocar por dentro. Y el Madrid tiene que hacerlo, con Isco, con Benzema, rompiendo, sacando a los defensas, porque el partido te invita a tener un 60% de posesión mínimo.
Esa es otra de las apuestas que yo tengo y de las que más cenizo soy. Ojo a la tontería que voy a decir, pero espero equivocarme. Si el Madrid tiene más del 60% de posesión, va a perder la final. Este partido se va a ganar desde el contraataque. Sí, este partido se va a ganar...
Hombre, ya en lo que tú estás comentando de destruir y construir. Que...
Yo estoy un poco más con Pepe. Es verdad que da la sensación de que... Bueno, luego el partido puede ser lo que sea. Es que...
A mí, por ejemplo, me sorprende que nadie apueste por una locura que era salir con Kovacic. O sea,
a mí me encantaría en el sentido de romper líneas, porque es un día donde tienes que romper muchas líneas.
Sería algo...
¿A quién quitas?
Claro, yo sin
una
duda...
Una locura en el sentido de que no sabes a quién vas a quitar por meter a Kovacic,
si
¿no?
Quiere jugar con Rombo, que es lo que se está barruntando en el caso de salir con Isco, a mí con Rombo...
¿Rombo?
Sí,
¿estaba barruntando que va a jugar con un Rombo?
Claro, o sea, con un 4-4-2...
Pero ningún partido ha sido un Rombo.
Perdona, con Isco ha salido dos o tres veces en Rombo y ha sido...
He visto a Modric pegado en una banda y ahí...
Con el Atlético de Madrid...
Con el Madrid muy pegado
salió
en la banda
las dos veces con Rombo y tuvo que cambiar a los 15 minutos. Pero bueno, esperemos que ya haya aprendido.
Un Rombo muy flexible, diría yo.
Bueno, pero los jugadores se mueven, los jugadores no se quedan estáticos en un sitio, pero es verdad que Isco pasa... Bueno, Rombo
no es.
Claro, es decir, vamos a ver, cuando hablamos de un sistema táctico, es dinámico, va moviéndose, Isco cae por medio, cae al lado izquierdo normalmente, derecho poco, Modric más en el lado derecho, y Cristiano últimamente está cayendo bastante en derecha, para liberar la zona izquierda para Isco y Marcelo. De todas maneras, es que para mí la aparición de Isco es muy importante por varias razones, pero una fundamental, que es que es el jugador que, digamos, genera más asociación, y creo que a la Juve en el uno para uno le puede romper, pero tienes que romperla en asociación.
Yo por asociación diría Kroos, que por cierto es el jugador que más pases, más asistencias del Real Madrid,
estadísticamente
junto con Modric, ¿sí? Pero me parece que Isco tiene un papel fundamental en cuanto a desequilibrio, porque la Juve entonces es un equipo muy ordenado y se producen cierto desorientación en la defensa cuando hay un regate, y ese regate en el Real Madrid no lo tiene ni Kroos, ni Casemiro, ni Cristiano, desafortunadamente lo tienen cuatro jugadores y uno de ellos es Isco, otro es Marcelo y Benzema quizá, pero es que Isco en ese aspecto es fundamental.
Tanto que os gustan las estadísticas, debo decirte una que no es muy muy popular en este país, es que Isco tiene el récord de pérdidas en unas semifinales de Champions, claro, con 8 balones en la primera parte.
¿De pérdidas?
No, de pérdidas de balón.
Arriesga con balón.
La ida, la ida.
Busca pases más complicados.
Que Isco arriesgue en el último pase no me molesta. A mí lo que me da mucho miedo es que Isco arriesgue en el centro del campo.
Sí, cuando baja.
Que es donde está jugando ahora mismo. Porque para mí, yo no soy fan de Isco, pero sí entiendo que con Isco se está siendo injusto porque se le rota en una zona del campo que no debería ser la suya. Él debería rotar en un sistema donde él estuviera adelante de media punta o de segundo delantero. Pero Isco está trabajando en una metamorfosis que quizá no sea la más adecuada contra la Juventus. Hay cosas que a mí me preocupan. A mí me preocupa muchísimo que Isco ayude en defensa a Marcelo contra
con Alves.
O sea, porque Alves es, o sea, Marcelo, que no es nadie, no es un defensor excelso, incluso cuando defiende bien, que es ocupando el espacio, nunca ataca al extremo. Él se queda manteniendo su espacio y eso a Alves le da igual, porque Alves tiene, de hecho lo prefiere, porque tiene un centro que es maravilloso. Si tú a Alves le das un metro y medio, a mí no me ataques, voy a centrar como me dé la gana. Todo eso luego día... también entra en contraposición con que Marcelo te va a estar atacando constantemente, con lo cual va a ser un partido bonito. O sea,
Marcelo más que Carvajal, porque también están pensando en que Carvajal y Marcelo van a estar continuamente subiendo. Yo creo que es una final, a lo mejor están
prudencia
un poco más.
Por momentos. Y...
El otro día Allegri en el entrenamiento de la Juventus, el último antes de la... Lo que lo he comentado en Fútbol de Radio, el último antes de ir a Cardiff, le dio el peto de titular a Mandzukic y no a Pjanic. Yo creo que es por despistar, pero no está mal tirada que juegue Khedira solo en el centro del campo con Mandzukic, Dybala, Higuaín, pero no juegue Pjanic.
Me extraña,
pero a lo mejor es una pista.
Me parece
eso es un
excesivo
error.
Solo sí. Meter a Khedira en el centro del
sería
campo.
Una maravillosa noticia.
Vamos.
Al Madrid, como más daño se le ha hecho, sobre todo cuando le han generado superioridades por dentro, por el centro del campo, y cuando el rival ha sido capaz de numéricamente hacerle
daño.
Que,
¿sabes qué pasa? Que yo veo... estamos analizando un partido, me puedo equivocar, por supuesto, pero es que yo veo a Cuadrado, Mandzukic, Higuaín y Dybala a jugar. Es que ya solo quedan...
Apostando por lo de ayer. Yo es que pienso que...
Ya solo quedan...
Cuadrado está siendo suplente en los partidos importantes de la Juventus en la Champions.
El Nou Camp en la vuelta no.
Pero Cuadrado es el especialista y el experto 12. Es ese jugador que... Además la Juventus tiene un problema que también hay que plantearlo en una final de Champions. Una final de Champions no tiene por qué durar 90 minutos. De hecho, puede durar mucho más. Y de hecho, puedes hacer dos cambios, pero lo normal es que vayas a hacer tres.
Está claro.
Es que Cuadrado, mírate los tres primeros cambios del Real Madrid.
Cuadrado es el jugador 12 de la Juve.
Ya, pero mírate los tres primeros cambios del Madrid y vamos con los tres primeros cambios de la Juve.
Por eso.
Va a ser un partido de montaña arriba.
Sí, por cierto, a raíz de lo que dices tú, le quería preguntar a Sergio sobre la... Va a llevar a los 24 Zidane a Cardiff. Tenemos claro que en la convocatoria de 18 y tenemos claro cuatro descartes. Va a haber
el banquillo, ahí está.
Es que va a haber sorpresas, ¿eh? Porque mira, Yáñez como tercer portero, Pepe, Cuentrao, Mariano, me parece que van a ser descartes, sí. Pero claro, ya tienes que descartar a dos más que están entre Asensio, James, Lucas, que me parecería Morata. Increíble que se quedaran fuera, pero se tiene que quedar fuera.
Lucas y James.
Yo tengo dudas, pero creo que si tuviera que apostar sí. por uno seguro, diría que es Lucas.
¿Fuera?
Sí, Lucas.
Es que me parece, de verdad, me parece aberrante, porque cuando el Madrid mejor ha jugado ha sido cuando de una puñetada vez se ha decidido a poner a Cristiano de delantero centro y a sacar a Asensio por un lado y a Lucas por otro, que es cuando ha destrozado a los equipos.
Pero, a ver, si puedes tener razón, no te digo que no. No va a dejar fuera a Bale. Suponemos que está en el banquillo. No va a dejar fuera a Morata.
Y luego,
no va a dejar fuera a Kiko Casilla. No va a dejar fuera a Danilo ni a Nacho.
¿Realmente creéis que Morata es un delantero ideal para atacar a la Juventus, que le conocen maravillosamente bien? No lo sé.
Es que Pepe, creo que Sergio lo que está diciendo es lo que cree que va a hacer Zidane.
Sí, sí.
Claro, no lo que haría él, claro.
Y luego una pregunta que yo quisiera lanzaros, porque le llevo dando vueltas. Todos tenemos o creemos que Bale va a jugar algunos minutos. Y todos pensamos que Bale va a jugar algunos minutos porque pensamos que físicamente no está todo lo bien y corre un riesgo muy grande de lesionarse. Yo no entiendo la lógica de alguien con ese riesgo no sacarlo de titular.
Ya, o sea, sé por decir, dónde vas, porque puede...
Si tú cambias a alguien que se puede lesionar y ya una vez gastado un cambio se te lesiona, el desastre es tres veces más grande.
Si no está al 100%, le
podría... Sobre todo hacer la comparativa con lo que le ocurrió a Simeone en aquella final. El problema que tenía Simeone era que no tenía banquillo. Señores, sacamos a Bale de titular, se rompe en el minuto 15, Isco.
Pero gastar un cambio rápido también mentalmente...
Lo que se le criticó a Simeone en aquella final.
Pero que Bale no esté al 100% no significa que tenga un porcentaje de recaída.
No, por
claro,
eso.
Entonces, Diego Costa no tenía nada que ver con lo de Gareth Bale. No había entrenado ni una sola vez con Atlético de Madrid, salvo la sesión de que tuvieron en Lisboa, en el Estadio de Lisboa.
Sí, sí.
Gareth Bale ya lleva más de una semana entrenando en Valdebebas. No es una cuestión de recaída. Diego Costa me parece que se fue, no sé si a Serbia o no sé qué país, a por una placenta.
Placenta de caballo.
O sea, que no tiene nada que ver. Sí, no estamos hablando de una posible recaída. Estamos hablando que un jugador no ha jugado un partido desde hace meses y por lo tanto no puede estar al 100%.
Yo entendería, de verdad, yo es que apostaría por Bale como titular, sin lugar a dudas. O sea,
yo no. Y más viendo que el Madrid está yendo
claro,
con Real con Isco.
Yo voy a coger la línea de Sergio. Vamos más allá. Futbolísticamente, el equipo ahora mismo está en un momento de lucidez espectacular. Tocar eso por un entrenador, ¿por qué va a tocarlo? Es decir, ¿por qué va a coger a Bale?
¿Has visto el partido del Sevilla? Que en el partido está, hablamos de Champions, ¿vale? Me refiero, donde los errores se penalizan muchísimo más que en la Liga.
Por supuesto.
Sí.
Esa lucidez en el partido del Sevilla me pareció un equipo solvente arriba, pero que concedía mucho atrás.
Y
que
el Real Madrid va a poner a Bale por Isco, ¿te va a cambiar eso?
Es que el Real Madrid es un equipo de un índice de riesgo alto y siempre va a tener esas situaciones donde te va a conceder.
Yo cuando...
¿Quieres quitar a Isco para meter a Kovacic?
Perdona. Yo te diría que los partidos de alta exigencia, que eso es un debe en el tema Bale, pero los partidos de alta exigencia, Bale defiende con uñas y dientes.
Sí.
Múnich, sí.
¿Y quién te dice que Isco no lo vaya a hacer?
No sabe, no, porque... no, es que no sabe, no puede.
Perdona, sí. Yo a Isco le he visto defender con Carlo Ancelotti de medio centro.
A Isco le habéis visto...
Le he visto de medio centro con Ancelotti porque no había nadie más.
Le habéis visto esconder la pelota.
No.
Que lo hace
defender.
Muy bien. Y contra el Atlético de Madrid, que fue donde brilló Isco tácticamente, era cuando ya no había que hacer nada, vamos a esconder la pelota. Ojalá llegue ese momento contra la Juventus y tengamos que sacar a Isco porque vamos por delante y hay que matar el partido.
Pero para mí Isco ha mejorado en dos cosas mucho. suelta el balón más rápido, dentro de que aún lo tiene que soltar más rápido, bien, que tiene que mejorar en eso, y creo que aún en el trabajo sin balón puede mejorar, pero trabaja más que antes.
No es porque no tenga actitud, porque yo creo que ahora corre mucho más que antes, pero hay muchas veces que el correr no soluciona nada.
Hay que correr mejor, no correr más. Bien. Claro.
Acordaros cuando Ancelotti dijo que su final tenía que ser un Seedorf. Yo creo que no, no que nunca va a ser un Seedorf, Isco, ¿no? Pero iba un poco en la línea de lo que está diciendo Pepe, ¿no? Pero no, evidentemente no va a llegar a ese nivel, ¿no? A ese nivel de desempeño físico por el campo.
Porque además no son sus características. Tiene mucho menos físico que Sidor, pero tiene mucha más clase en último pase. Sí. O sea,
tú ves a Sidor con 40 años, se quita la camiseta y tiene la tableta de...
Y no te imaginas a Isco con 40 así, ¿no?
No.
De hecho, con 19 no...
Por de hecho, desgracia... es que a Isco no le veo jugar 90 minutos desde hace muchísimo tiempo. No sé si... A lo mejor me estoy equivocando y me estoy tirando a la piscina, pero recuerdo que cada vez que juega a titular le quitan.
Desgracia es un jugador que no tiene abdominales. Claro. Señores.
Por desgracia, por fortuna.
No, Sidor es un. Isco es un jugador que no tiene abdominales.
Y a lo mejor no debería tenerlos.
No, vamos a ver. Eso no. O sea, cuando un jugador. Higuaín está jugando muy bien. ¿Vale?
Y dicen que juega mejor por tener más culo.
Mentira. O sea, Higuaín con 7 kilos menos. Con 6 kilos menos jugaría mucho mejor.
Yo estoy de acuerdo.
Ahora,
y yo a Isco le veo.
Pero tú estás diciendo que Isco está gordo o que tiene sobrepeso.
Isco está por encima. Isco podría estar mucho más fino y lo acabaré. Y ya lo verás.
Luego os pregunto el resultado y seguimos hablando, pero es que no quería hacer esperar a Marçal Lorente porque hoy ha empezado una nueva era en el Barcelona. Marçal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha empezado la era Valverde y, oye, lo ha cogido con ganas. Me ha gustado el chingurri en la rueda de prensa.
Sí, un discurso muy convincente, amable, con las ideas muy claras. Un Ernesto Valverde que ha contestado hasta 33 preguntas en su rueda de prensa de presentación y ha dado la sensación que viene a darle un poco continuidad al proyecto actual del FC Barcelona. Ha dicho que hereda un equipo muy bien formado, el de Luis Enrique, que él va a dejar su sello y evidentemente espera que el Barça mejore con las novedades que puede introducir. No ha dado pistas respecto a las altas o bajas que puede llegar a experimentar la plantilla, y de Leo Messi tampoco ha aclarado si lo ve jugando más en el centro del campo o en la delantera. Ha dicho que Leo Messi tiene una capacidad para resolver los partidos increíble y que va a jugar donde lo está haciendo, que es donde él quiere, porque marca siempre las diferencias.
A lo mejor esa es la pregunta que cualquier aficionado Marçal quiere ver de Valverde. Esa es inevitable, que tanto Cristiano en el Madrid, delantero centro, como Messi en el Barcelona, un poco más en el mediocampo, acaban jugando de eso, se reinventen como futbolistas. Y yo creo que Valverde no debería tocar la inercia que lleva Messi de jugar en mediocampo prácticamente.
Sí, porque además es un futbolista, yo creo, Leo Messi, que al final, dependiendo de cómo ve el partido, dependiendo si el equipo tiene dificultades para construir, dependiendo de si le llegan balones, de si participa en el juego, él sabe colocarse o en el centro del campo o en la media punta o arriba finalizando, ¿no? Y en este sentido, yo creo que va a hacer un equipo nuevamente alrededor de Leo Messi, y sobre todo donde yo creo que debe mejorar mucho el equipo, y Valverde lo tiene claro, es en defensa y en el centro del campo.
Marçal, una pregunta muy rápida. Dos ejemplos. Mourinho llega al Madrid, se va Guti y Raúl. Guardiola llega al Barça y lo primero que si quien se marcha es Deco y Ronaldinho. Son entrenadores con personalidad y entrenadores que no tragaban. ¿Crees que Valverde también va a ser un entrenador de ese perfil? Y de creerlo así, ¿qué dos víctimas propiciatorias crees que va a tener?
Pues la pregunta que te haces tú, muy interesante, es la que se hace todo el barcelonismo, ¿no? A ver si se va a cargar alguna vaca sagrada. A mí me parece que va a ser difícil, ¿eh? Hoy ha dicho que le parece que el Barça tiene una gran plantilla y seguramente, un lateral derecho hay que fichar, un central también y alguien en el centro del campo.
O sea, Traganini. Yo creo la sensación de que viene un entrenador Traganini.
Pero
poquito,
gran plantilla.
Sí. Yo creo que no va a ser una revolución.
El tema de gran plantilla, a ver, yo precisamente en el debe del Barça está lo cual se ha marcado como la gran diferencia entre el Real Madrid y el Barça, que es la segunda línea, segunda unidad,
claro,
fondo de armario.
Valverde, el primer día de entrenador, no puede decir.
No, esta pero sí que se estará hablando de mejorar la segunda línea.
Sí. Bueno,
yo escucho hablar de Sandro para el Atlético de Madrid y digo, hombre, Sandro en el Barça. ¿No?
Sí, lo que pasa es que
de pronto.
No, es que no, luego el cuarto delantero del Barça no juega nada.
Pero a lo mejor debería jugar algo más.
Eso está Cáceres, ¿no?
La clave la está dando más sal ahora, ¿eh? El problema es que todo es mucho más caro ahora, ¿eh? Ojo.
Claro, digo,
es que ahora hacer una revolución son 200 millones.
Pero Sandro son 6 millones, ¿eh?
Y por otro lado, se espera que algunos jugadores en su segundo año puedan mejorar, como es el caso de André Gómez, que sí, le ha costado mucho adaptarse, o el caso de Paco Alcácer, que también seguramente podría dar más rendimiento.
Pero ¿cuál es el recorrido de Paco Alcácer? O sea, ¿va a atreverse Valverde a ir sentando en partidos puntuales a los tres de arriba? Porque sabemos que si están 100%, incluso 90%, no se pueden sentar. Pero no se ha sentado nunca hasta ahora. Si se atreve, entonces Alcácer jugará. Si no, seguirá jugando la Copa del Rey contra el Villanovense y las migajas de... Y cuando estén lesionados o sancionados. Si no, Marsal no tiene más recorrido Alcácer.
Yo creo que uno de los temas que se ha propuesto Ernesto Valverde es convencer a los tres de arriba de que hay que llegar frescos al tramo final de temporada y de que tienen que ir rotando. Claro, estas rotaciones se pueden hacer si la segunda unidad te responde, como es el caso del Real Madrid, que pones a Morata y, oye, te cumple igual o mejor que Benzema.
¿Pero quién convence a Iniesta de que se tiene que ir a China?
Bueno, que se tiene que ir a China no, pero que está para jugar...
Pero que está para jugar 30
minutos. Una parte de cuota de minutos y porcentualmente menor.
Yo no creo que Iniesta pusiera, como sabe, lo hizo en un momento, oye, Iniesta, estás del 60 al 90. Pues claro, en un partido tendrás que, y bastantes partidos tendrás que jugar 30 minutos. Lo veo complicado en lo de los tres de arriba.
Mucho más que en Iniesta. Sí, Iniesta yo creo que lo asumiría mucho mejor que los tres de arriba.
Tarea ardua es la de Valverde. Que lo consiga, oye, pues yo no pierdo la esperanza de que un día
es buen entrenador y está ante el reto de ser un top mundial. O sea, que veremos.
Bueno, seguiremos hablando de Valverde y del Barcelona. Gracias, Marsal.
Un fuerte abrazo a todos, Bonani.
Bueno, 4 minutos para las 12. Tenemos que ir despidiendo, pero os pido... Es que nos han pedido una porra hoy en Fútbol de Radio. Yo he dado una porra rocambolesca completamente, que trataba de que llegaban a penaltis y marcaba Higuaín y fallaba Cristiano. Pero bueno, eso es un poquito historieta mía.
Tú lo que eres un tío muy retorcido.
Historieta mía.
Tú tienes muy mala sangre dentro de ti mismo. O sea...
No, pero no, lo de la porra es que no me gusta. Pero el partido, ya me habéis dicho, el partido que veis en...
¿No quieres comentar lo del portero que ha fichado el City?
Sí, sí, por supuesto lo comentamos.
No, quiero...
Pero aprovechas que no está Juanma Rodríguez para sacar a Guardiola en el tema de...
No, también lo saca con Juanma.
Que tengo miedo a Guardiola con Juanma, como si no le gustas hablar del tema. Sí. No, es que la cuestión es que tú te lo estás callando.
Porque, no, hombre.
Tú eres el guardiolista.
Claro, porque tú guardiolista, te saca el tema al principio y esperaba a ver si decías algo. No, y quedan 3 minutos y vienes con la porra.
No,
di que Guardiola, que se ha quejado de los
40 millones. Lo que tú quieras. Lo que yo quiera decir.
Vale. ¿Y tienes alguna opinión de los 40 millones?
Me parece que es una contradicción absolutamente lamentable por parte de Guardiola decir un día que el Madrid se gasta 46 millones en un jugador como Vinicius y gastarse 80 por Bernardo Silva y 50 en un portero.
Y Mendy, ¿no? También.
¿Cómo que
Mendy.
Porque para hablar de las contradicciones de otros entrenadores, no terminas con un Ike y con Guardiola es el Ike.
Yo tengo que romper una lanza en favor de este ataque gratuito y desproporcionado que estás haciendo con nuestro director. y te diré que Guardiola vende su medicina, igual que Mourinho vende la suya. Son estrellas mediáticas. Y Mourinho vende la provocación y Guardiola vende la pena. Y muchas veces, no, es que nosotros, la idea... Y entonces, pues bueno, lo bonito de esto es que al provocador puede seguir provocando, que nunca se le van a ver las costuras porque eres un provocador, y al que da pena y da clases a los demás, pues a veces se le ven las costuras.
Ahora, completamente de acuerdo en Sergio, ¿dónde está? Vamos a ver si esto es como Stones, que de repente nos parecía bien que pagara 50 millones el City y nos ha parecido una calamidad de año.
Lo que se quejó Guardiola es mirar cómo está el mercado... Que para fichar a un jugador ahora, Vinicius, 16 años,
para inflarlo,
46. Y entonces ahora, ¿cuánto vale De Gea? ¿Cuánto vale Courtois? Si ese portero ha costado 50 millones de euros.
Dejará bien a Guardiola el que pague 120 por Mbappé, que se va a ir a esa
fecha. ¿Os acordáis de cuando hace 10 años le pasaba al Real Madrid? El Real Madrid, 8, 7, 6 años, sobrepagaba absolutamente lo que pagaban el resto. El Madrid ahora no está en esa línea.
Algún día te explicaré por qué ahora no está en esa línea. Y eso se lo debemos a Florentino.
Pero Pepe, entre otras cosas también, porque ahora todo el mundo sabe que todo el dinero o gran parte del dinero está en Inglaterra, entonces a los ingleses y sobre todo a los ingleses desesperados como es el Manchester United. City, que se ha pegado un costalazo este año, tiene que gastarse la pasta.
La pregunta de la directiva del City a Guardiola debería ser una pregunta muy seria, que ya se la plantearon el año pasado, y es: caballero, ¿usted por qué no fichó a Busquets? ¿Por qué yo tengo que pagar en mi equipo su cariño por su anterior equipo? Porque teníamos el dinero.
Eso es verdad.
Teníamos el convencimiento del jugador y teníamos la bala de plata para cargarte a uno de los tres grandes equipos de Europa.
Y
usted personalmente no quiso hacerlo.
Y mucha prensa
entonces,
en Barcelona.
¿Por qué no quiso hacerlo?
Y mucha prensa en Manchester le dice, porque veían a Busquets en el Manchester City.
Busquets lo dijo públicamente: si me llama Guardiola, me voy. Y entonces, eso hay
de máster, absolutamente.
Corregime si me equivoco, no estamos ya fuera de tiempo. El Madrid no pagó 5.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, por un tal Flavio Conceição, que jugaba en el Deportivo.
Bueno, Flavio venía a reventarla en el Deportivo.
Eran 5.000, eran 5.000.
Sí, eran 5.000.
Pagó 4.000 millones por 4.800. Y otros 4.000 por Makelele.
Es que vamos,
pero de Makelele salió, Makelele incluso salió barato.
Pero si yo no me he metido en si está bien o mal pagado, si este es el mercado y está así montado...
Pero
Mourinho, la de la hipocresía,
pero Mourinho 80 por Martín.
La diferencia está en que ni el Madrid ni
el Madrid pagará 130 por Mbappé.
Eso es verdad. Bueno, sacamos las cartas aquí cada uno.
Con Juanma Rodríguez todo va mejor. Gracias, Pepe Herrero.
Como siempre, ha sido un auténtico placer verle a usted suplir de esta manera tan brillante a don Juanma.
Gracias, Quique.
Gracias.
Gracias, bueno, no, gracias Sergio, gracias José, ¿no?
Bueno, pero tú,
gracias,
excelente programa, ¿no? Sergio.
Gracias, igualmente, pero Sergio luego vuelve con el ultraligero y José para hablar
Has volado más alto que el ultraligero
de
hoy.
Baloncesto. Pregunta de Héctor, pausa y volvemos.
¿Por qué son 42 kilómetros y 195 metros la maratón?
Responde Alberto Rodero, preparador físico y runner.
Hola Héctor, todo transcurría tras una batalla que estaba dirimida entre Grecia y Persia. Los persas superaban en número a los griegos, esos 40.000 frente a unos 12.000. Y la verdad es que los griegos no daban un duro por ello por superar esa batalla, pero sí que la ganaron. Y por lo tanto, claro, Grecia, al no esperarse esa victoria, tuvo que recalar en un chico que se llamaba Filípides, el cual tuvo que avisar al pueblo griego yendo corriendo desde el pueblo donde se había dirimido la batalla, que era Maratón, hasta la ciudad de Grecia. Es que completaba la distancia de 42 kilómetros, 195 metros. Esos 195 es porque aquello entró a palacio y demás, y nada más ver al rey le dijo victoria. Y es cuando cayó desplomado y tal. Y así es como se conoce, pues ahora en la actualidad, porque son los 42 kilómetros, 195 metros.
El primer palo con Dani Blanco es Radio. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat. Estás escuchando El primer palo con Dani Blanco. Your love was handmade for somebody like me.
Come now, follow my lead. Y para pasar consultas sobre los asuntos rojiblancos, pues lo que hemos comentado antes. Hemos charlado a eso de las 5 de la tarde, sobre las 12 de la mañana, 1 del mediodía, se daba la sanción del TAS, confirmando que el Atlético no podía fichar, no podía inscribir, pero sí fichar a jugadores hasta el mercado de enero. A las 5 hemos hablado, David Hinuesa y un servidor, con el delantero uruguayo, Diego Forlán. Diego Forlán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, te quería preguntar por las sensaciones, lo primero, Diego, porque fuiste uno de los que se despidió del Vicente Calderón el pasado domingo, y eso es una sensación que yo creo que no se olvida fácilmente, ¿eh?
No, la verdad que fue un momento muy lindo, ¿no? Más por lo vivido en ese estadio con tanta historia, y más en lo personal de haber estado ahí hacía 6 años que no volví a Madrid, entonces fueron muchos recuerdos.
¿Cómo fue la sensación, primero, de volver a Madrid y luego de pisar ese césped por última vez?
No, espectacular, ¿no? Digo, lo más lindo es el cariño de la gente. Así que la verdad que fue algo espectacular, disfrutamos y bueno, fue una fiesta rojiblanca, ¿no? Viendo no solo a los jugadores que están hoy, algunos de los que están en el plantel principal, sino también exjugadores de hace muchísimos años que tuvieron la oportunidad también de formar parte, ¿no?
Hola Diego, soy David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, yo te quería preguntar por las sensaciones, pero porque últimamente hablando con gente del Atlético de Madrid, incluso yo que he seguido muchos años al Atlético, el otro día teníamos la sensación de ver el último partido, pero por otro lado parecía que no era real, parecía que bueno, que al final iba a haber otro encuentro, que no era una despedida, pasó lo del Athletic de Bilbao, que también fue otra despedida. No sé si tienes la sensación, esa sensación a veces irreal en las despedidas, de que vas a volver a encontrarte el Calderón, pero es que claro, ya es la última vez, ahí sí que ya no había más.
Sí, sí, bueno, es diferente para los que estamos fuera y no estamos en el día a día, ¿no? Porque claro, no estar ahí es como que nosotros no estamos en el Calderón, pero bueno, es para mejor, ¿no? Es algo diferente, sé que no son fáciles los cambios, pero se está yendo a un estadio donde va a estar con una capacidad mucho mayor, donde va a ser un lugar mucho más lindo, obviamente que lo que uno está acostumbrado y las costumbres y lo de la historia que tiene el Calderón no la va a tener el estadio, pero bueno, es algo nuevo, son cambios para mejor, así que nada, lo hecho está y ahora se viene una etapa nueva, ¿no? Linda.
Se dieron además, Diego, cosas curiosas porque formaste pareja con Torres, algo que mucha gente hubiese querido en su día. Al final se fue Fernando y viniste tú, entonces fue como una curiosidad también veros a los dos en la punta de ataque del Atlético de Madrid. Además, combinasteis bastante bien.
Sí, cuando te juntás con buenos jugadores siempre es fácil, así que... No, sí, cuando él se fue al Liverpool yo llegué, que fue en el 2007, y nunca... Siempre nos enfrentamos, nunca tuvimos la oportunidad de jugar juntos, ¿no?
Vamos a cambiar un poco de asunto, porque es verdad, Diego, que hoy hemos conocido una noticia que es un poco compleja para el Atlético de Madrid. Se ha confirmado la sanción, no van a poder fichar, no van a poder inscribir, fichar a jugadores hasta enero. Yo no sé desde la distancia, ¿cómo lo ves tú? Son 4 meses que pueden ser bastante duros para el club.
Sí, yo creo que es más duro por el tema de teniendo en cuenta si algún jugador se va, ¿no? Entonces en ese caso termina siendo algo la verdad que nada lindo para lo que es el club.
Tú has jugado, Diego, mundiales con Uruguay. Te pregunto porque el Atlético de Madrid ha dicho que ellos van a seguir intentando fichar jugadores e inscribirlos en el mercado invernal en el mes de enero. Pero claro, yo te pongo en un aprieto. A ti en su día te llegan a decir que te fichan en un equipo como el Atlético de Madrid, que pueda aspirar perfectamente a ganar títulos, pero que en año de mundial tienes que estar 3-4 meses parado esperando. Creo que para un futbolista es una situación muy, muy, muy complicada.
Vos decís que ellos ficharían y ese jugador estaría 3-4 meses sin poder entrar. Es un estilo que le pasó a Arda Turán.
Sí, con el Barcelona, sí.
Y es complicado. Sin lugar a dudas que no va a ser nada fácil. Pero bueno, yo sé, son decisiones muy personales. Que te quiera el Atlético de Madrid es algo muy importante. Y es un club con una historia y de mucho peso a nivel mundial. Pero como decís vos, ¿no? Hay que ver, hay que analizar, no es complicado, más si no fuera que hay un mundial de por medio sería otra cosa, pero el hecho de tener un mundial ahí no va a ser nada, no es una decisión fácil para cualquier jugador.
No va a ser nada fácil, es verdad que va a ser un poco duro, pero vamos a ver cómo se sienta en el cuerpo de los seguidores rojiblancos. Te quería preguntar también por ti, ¿qué tal le va a Diego Forlán la vida?
Bien, muy bien. Acá ahora en Montevideo con la familia, acabo de tener mi segunda hija, así que la verdad que muy contento y nada, disfrutando y bueno, esperando también ahora que se abra el libro de pases, a ver para dónde sigo jugando.
Puede ser que veamos, Diego, aparte, bueno, primero felicitarte por esa paternidad y podemos ver a un Diego Forlán entrenador, que creo que también estás ya haciendo ahí algún que otro curso para intentarlo.
Sí, estoy haciendo el curso. No sé si va a ser seguro entrenador, pero bueno, es algo que me gusta, disfruto. Y voy a ver el día de mañana a ver cómo, si se da la oportunidad. Por ahora, por lo menos, prefiero tener la licencia por las dudas, por si el día de mañana me dan ganas de ser entrenador.
Oye, qué difícil, Diego, es que dejéis completamente el fútbol cuando se retira un futbolista, o vinculado a la dirección deportiva, o vinculado a entrenador, o vinculado a algo, tenéis que seguir, es vuestra vida.
Y sí, es lo que hicimos, ¿no? Es no me veo dejando el fútbol y dejando de jugar y no haciendo nada en relación al fútbol. Sin lugar a dudas que no, es lo que me gusta, es lo que tengo pasión y disfruto de hacer. Así que algo relacionado al fútbol seguramente voy a hacer.
Y hablando de entrenadores, es obvio que siempre te preguntamos por Simeone. Tú desde el punto de vista de un posible futuro entrenador, a nivel mental, toda la paliza que se está dando psicológicamente el Cholo Simeone de perder una final, volver a motivar al equipo, que es lo más complicado, porque entrenador eres bueno o malo o regular, pero bueno, tienes que motivar siempre al grupo. Pierde otra final, motiva, ahora el palo del TAS. Imagino que a nivel mental ya los entrenadores también estáis o vais a estar muy preparados, y el Cholo es un grandísimo ejemplo, aunque tú has tenido a Ferguson, a Pellegrini, es decir, has tenido grandísimos entrenadores también.
No, sí, sin lugar a dudas, digo, cómo gestionar un grupo, porque, como dijiste vos, en el fútbol, en el mundo del fútbol hay mucha gente, algunos que saben más o menos, más que otros, es difícil, es muy relativo poder comparar quién sabe más o no de fútbol, se basa en resultados y cómo gestionar un grupo, ¿no? Entonces, lo psicológico es muy importante y se ve que él lo maneja muy bien.
Te quería preguntar también, Diego, y es verdad que es una cosa que te preguntamos en verano, sobre estos jugadores, ahora que hablabas de Torres, de Fernando Torres, que no llegaste a jugar con en el Atlético de Madrid, con esa pareja de delanteros con la que te has sentido más a gusto, aunque como tú dices, me parece que jugar con buenos futbolistas es lo mejor que te ha podido pasar en tu carrera.
Sí, bueno, en el caso de jugar en la selección, cuando tuve oportunidad de jugar con Luis Suárez y Cavani, con el Kun en el Atlético de Madrid, he tenido buenos compañeros y buenas parejas.
Y además, como lo estábamos comentando, Diego, año de Mundial, te voy a preguntar por dos países. Primero el tuyo, por Uruguay, y luego por España. ¿Cómo ves a ambos de cara a ese Mundial? Porque, bueno, es una cita importantísima, es cada 4 años, tú lo has vivido, es lo mejor que le puede pasar a un futbolista a nivel de selecciones, representar a tu país. ¿Cómo ves a ambas?
No, digo, nosotros es complicado porque siempre son eliminatorias complicadas. Ahora tengo un partido difícil contra Argentina en casa y bueno, tener que sumar puntos, pero todos los partidos son duros y nada, esperemos para Uruguay poder estar en la próxima cita del Mundial y de España tiene una grandísima selección, digo, uno lo ve por fuera, no creo que vaya a tener mucho problema, ¿no?
Oye, siempre es un gusto hablar con Diego Forlán. Te agradezco enormemente que hayas estado esta noche con nosotros en el programa. Te felicito otra vez por esa paternidad, Diego, y que te vaya enormemente bien la vida.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Esta es la entrevista que manteníamos con Diego Forlán. Una pausita, seguimos en El Primer Palo.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si estás pensando en hacer un regalo a una persona especial o simplemente quieres darte un capricho, no dejes de visitar la Tienda de Libertad Digital. Productos para la salud y el bienestar, relojes, joyas, moda, hogar y mucho más. Elige tu artículo y págalo en cómodas cuotas sin intereses. No te puedes perder los exclusivos productos de la Tienda de Libertad Digital. Entra ya en tienda.libertaddigital.com o llama al 902 80 86 46.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
El insomnio afecta a más del 70% de la población.
El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño.
Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar, descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias.
Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir. De Laboratorio Sacta Pharma.
Este verano puedes prepararte para bailar el baile de la zarigüeya. Lo baila él, lo baila ella.
Y nos agachamos, la cadera floja, moviendo las manos, flu, 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 flu. Así, así, chica, así, 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 vamos.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
¡Mira qué rico!
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Recta final del Primer Palo de este jueves 1 de junio. Y por supuesto, como siempre, cuando vamos terminando, vamos con nuestra sección del ultraligero.
Pasado hablamos con el piragüista Marcus Cooper. Con él os contamos lo bien que le fue a España en la Copa del Mundo, la primera competición importante tras los Juegos Olímpicos. Hoy vamos a profundizar en este deporte y en la relevancia de este torneo con otro medallista, Cristian Toro.
Después de los Juegos Olímpicos, la gente se esfuerza mucho en estas copas porque interesa ver el nivel de cada uno después de los Juegos y sobre todo cuando hay cambios de distancia, de disciplina. Por ejemplo, nosotros ahora conseguimos la plata en un K4 500 metros, que es una disciplina diferente a la que competimos en los Juegos Olímpicos. La gente sale a tope para testarse, ¿no? Para ver a qué altura de su mejor rendimiento está, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que la gente viene aquí muy preparada también.
Cristian, medalla de oro en los Juegos de Río, ahora fue plata en el K4 500 en esta Copa del Mundo, pero es que quizá esta medalla tiene más mérito que en unos Juegos. Vamos a explicar. Él más bien nos va a explicar por qué decimos esto.
Ser una Copa del Mundo que puede ir dos barcos, claro, dos embarcaciones por país, pues claro, este nivel aumenta. Porque, por decirlo de alguna manera, tú te enfrentas en la final, te puedes enfrentar en el Mundial a un barco de Alemania o a un barco de Hungría o a un barco de Francia, pero en una Copa del Mundo puedes estar al final con dos barcos, contra dos barcos de Alemania, claro, contra dos barcos de Hungría, dos barcos de... Entonces, claro, el nivel pues es muy, muy alto, porque había 30 embarcaciones en la fase de eliminación. Entonces, bueno, eso eleva las posibilidades de conseguir un buen resultado. Pues eso lo disminuye muchísimo, porque hay dos embarcaciones por país.
Por lo tanto, es un buen baremo para medir dónde está actualmente España, que recordemos ganó 7 medallas este pasado fin de semana, y dónde están ellos en concreto con el K4 500. Solo quedaron detrás de los alemanes, que son los máximos favoritos.
Bueno, en los Juegos Olímpicos jugaron un muy buen papel el barco de Alemania, y yo creo que arrastraron hasta ahora el rendimiento, ¿no?, de esos Juegos Olímpicos. Pero yo creo que para sorpresa de ellos y para sorpresa nuestra también, estamos mucho más cerca de ellos de lo que esperábamos, porque hasta los últimos 450 metros de la prueba, o sea, falta de 50 metros para el final, íbamos en cabeza. Entonces, fue muy positivo para nosotros, porque era un barco que en esos pasados Juegos Olímpicos no estuvo al alcance de nadie.
Es que los alemanes son favoritos ahora, dentro de 2 meses en ese Mundial del que estaremos pendientes, y seguramente en 3 años en Tokio. Pero España es una selección referente en el piragüismo. A cada integrante de nuestro combinado no le quema asumir objetivos ambiciosos.
Es que España ahora mismo en piragüismo tiene muchísimo nivel, y bueno, intentaremos aprovechar todo el equipo que tenemos para jugar un gran papel en el Mundial y intentar repetir en los Juegos Olímpicos. Quedamos en piragüismo segundos en el medallero, por detrás de Alemania. Intentaremos mejorarlo, por lo menos igualarlo.
La verdad es que un gran deportista, Cristian Toro, un gran deportista como Marcus Cooper. Esta semana le hemos dedicado dos ultraligeros al piragüismo, que yo creo que se lo merece, ¿eh? Sí, ¿qué opinarás tú?
No, es que era una cita importante por lo que hemos dicho, porque era la primera vez después de los Juegos Olímpicos, y la modalidad que hemos tratado es diferente, por lo tanto conlleva mayor dificultad, y la verdad es que a España le ha ido muy bien. Y ahora, vamos a dejar al piragüismo un poco tranquilo, porque en 2 meses tienen ese Mundial del que vamos a estar muy pendientes. Si ahí tenemos buenos resultados, pues podremos seguir pensando que en Tokio podemos volver a tener muchas medallas en este deporte.
Muchas gracias, Sergio. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana previa de Liga de Campeones, previa de la final, prácticamente a 24 horas del comienzo de ese encuentro. La regeneración del cartílago es básica con Artifin, por supuesto, lo decimos siempre. 2 pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, con tritín sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias o en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en 3 minutitos, José, para resumir un poco el baloncesto. Hoy ya sabíamos que a Baskonia no se le iba a escapar a lo mejor un segundo partido en Vitoria, y hoy ha sido muy, muy superior al Valencia Basket, ¿eh?
Sí, hubiera sido muy diferente, sí. Bueno, hubiera sido dramático ya para Baskonia, ¿no? Perder y ponerse 0-2. Baskonia tenía controlado el primer partido, no lo olvidemos, ganaba por 7 a falta de minuto y medio y lo terminó perdiendo con ese gran final de Valencia, y hoy la verdad es que ha sido superior de cabo a rabo. Al descanso estaba solo 5 arriba, pero la superioridad en el rebote era abismal a favor de los vitorianos, y eso suele marcar la intensidad, ¿no? Y decía Sito Alonso al descanso que, aparte de esa superioridad en el rebote, no estaban ganando por más, por pequeños detalles, por algunos errores que estaban cometiendo, y en cuanto los han arreglado, pues ciertamente Baskonia muy superior. Bueno, ese fichaje Ricky Ledo, que llegó antes de los playoffs justo y que no había explotado hasta ahora, lo ha hecho hoy, 24 puntos, ha jugado a un nivel altísimo y desde luego puede poner en otra dimensión distinta a Baskonia, ¿no? Si es capaz de anotar con esa regularidad, vamos a ver, porque puede ser un factor importante en esta eliminatoria. 1-1 y mañana a las 8:30 el segundo partido de la eliminatoria ante Unicaja y Real Madrid, que, bueno, pues el primer partido sufriendo mucho el Real Madrid, que es obvio que no llega en su mejor momento de forma de la temporada, ante un Unicaja que yo creo que, sin ser el mejor equipo de los cuatro que está en las semifinales, pero sí creo que es el que está en su mejor momento de forma, porque Unicaja desde esa final de Eurocup yo creo que está en el mejor momento de la temporada, ¿no? Y ni Unicaja, ni Baskonia, ni Valencia los veo en su momento top de la temporada, cosa que sí veo Unicaja. Aún así, el Madrid sigue siendo favorito, claro.
Estupenda la pinta que tienen, desde luego, todas las semifinales, segundo partidos, y lo del fin de semana ni te cuento, por ejemplo, en la Fonteta con ese 1-1. Y dentro de nada, dentro de 2 horas y media, comienzan las finales de la NBA. También, vamos, apasionantes.
3 años consecutivos con la misma final. Bueno, Golden State Cleveland se está convirtiendo en un clásico. Hay quien dice que para la NBA no es del todo bueno, porque al final parece que Golden State y Cleveland, pues digamos que casi se han paseado en la liga regular, hasta que cuando han apretado en playoff no se han paseado de intensidad, pero sí se han paseado superando y destrozando rivales. Cleveland ha perdido un partido hasta ahora, San Antonio no ha perdido ninguno en playoff, es un 12-0 para, perdón, San Antonio, Golden State 12-0, Cleveland 12-1. Y la verdad es que una superioridad tremenda. La final pues se plantea apasionante. La verdad es que estamos ante algo que se está convirtiendo en un clásico, esta rivalidad entre Golden State y Cleveland, y yo creo que viene una final muy bonita por delante. Para mí, ligerísimo favorito Golden State, pero ni mucho menos descarto que Cleveland, sin factor cancha, vuelva a repetir lo del año pasado. Y por cierto, a partir del cuarto partido lo viviremos en la sintonía de radio, por supuesto.
Exacto. Y en Tirando a Fallar el domingo, un resumen de todo esto que va a pasar hasta el domingo, porque el domingo tenemos este primer partido, las semifinales de la Liga Endesa, y ya a punto de comenzar ese segundo partido de la final. Gracias, José, te escuchamos mañana.
Hasta luego.
El remate al programa de hoy lo pone Mario Noya.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Como la televisión pública es un servicio público de interés, de atención al público que lo quiera o no paga ese servicio, TV3 ha decidido perpetrar un anuncio contra el segundo club con más seguidores en Cataluña, contra el Real Madrid. Yo creo que no habría que decir mucho más. TV3 es una maldición para Cataluña, es una vergüenza para la profesión y es una aberración para los catalanes, que son del Real Madrid, que no tienen que pedir permiso para serlo, que no tienen que pedir perdón por serlo, y que no tienen que aguantar que la banda mamporrera que dirige ese albañal les insulte con su dinero. Sois la vergüenza de la profesión. No tenéis un pase. Hacedlo con vuestro dinero, mangutas.
Pues la opinión de Mario Noya, que de ahí. Nos vamos mañana a las 11:30, el primer palo. Ahora el sexo con Ayanta Barili, aquí en la sintonía de radio. Buenas noches.
Según Tim, solo has corrido en categorías inferiores.
Así es.
Y ahora quieres participar en las de la NASCAR.
Así es.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión.
¿Lo que has visto por televisión?
En la cadena deportiva. La información es buena. Te sorprendería lo que puedes aprender.
Estoy seguro. Oye, quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No, no lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas, te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas.
Toma, ¿te importaría guardármelo? Será un momento.
¿Te has enterado de su experiencia? Espera, chico, creo que deberíamos hablar.
¿Sobre cómo pienso conducir?
Claro. No, sobre cómo has logrado vivir tanto tiempo. No permito que conduzcas este coche.
¿Ah, no?
¿Qué te ocurre?
Lo ha pensado mejor.
¿Y vas a echarle un vistazo? Y se lo he echado. He pagado $2,500 para utilizar la pista.
Olvídenlo. Necesitan un sponsor y un buen piloto como Petty.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo.
¿Qué hacemos, Harry? ¿Va a correr o no? Hazme ese favor, Harry.
Déjeme conducir. No pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta, así que conduce con cuidado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.